Bueno, pues así, con el café en la mano, hemos llegado a las 7 de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estamos arrancando la segunda hora de la mañana del fin de semana. Bienvenidos, si te incorporas a esta hora, a este programa. Te saluda Guillermo Vila. En este sábado, en este 22 de junio, estamos arrancando el fin de semana de las elecciones. Ya era hora, dirán algunos. Un fin de semana en el que, como era de esperar, va a hacer mucho calor en la mayor parte del país. Hoy suben los termómetros en toda España, excepto en el Mediterráneo y en Canarias. Se van a superar los 34-36 grados en gran parte del interior de la mitad sur y se llegará hasta los 38 en el Valle del Guadalquivir. Y los cielos, pues, completamente despejados en todo el país, excepto en el área cantábrica y norte de Cataluña, donde pueden producirse algunas lluvias aisladas, quizá también en alguna zona del norte de la Comunidad Valenciana. Estamos empezando el sábado de reflexión, que es una cosa como del siglo XIX, una reminiscencia de esos estados paternalistas que tenían que velar por la conciencia del ciudadano. En fin, a estas alturas la gente, ¿verdad?, reflexiona todos los días de su vida y decide su voto durante toda la legislatura. Es verdad que, según los expertos, durante los últimos años ha ido aumentando el número de personas que deciden su voto la última semana, en torno a un 20%, dicen. Pero incluso esas personas que deciden a quién votar a última hora, pues lo más probable es que lo hagan por razones de peso y no por algún giro de guión de última hora orquestado por los partidos políticos, por los asesores de campaña que andan estas últimas horas frenéticas. Trasladando información disfrazada de rumor, que a su vez está disfrazado de puede que sí, puede que no. El caso es que mañana unos 37 millones y medio de españoles estamos llamados a las urnas. Este es el hecho, y lo estamos en unas condiciones sorprendentes. Eso es verdad, porque dependiendo de dónde votemos, lo vamos a hacer con temperaturas de hasta 40 grados mañana. Y con la sensación de mucha gente de que será mejor votar cuanto antes para evitar los atascos que a buen seguro se van a formar mañana en la entrada de las grandes ciudades a partir de las 5 o las 6 de la tarde. Gente que quiere llegar antes de que cierren los colegios a las 8 y que se van a encontrar con grandes atascos. Así que si uno quiere votar, pues casi mejor hacer la primera hora, ¿no? Bueno, anoche finalizaba la campaña electoral y lo hacía con la sensación extendida de que ha sido de las más atípicas que se recuerdan. Por las fechas, por la estrategia socialista de priorizar las entrevistas de un Sánchez que apenas ha realizado mítines, 8 en total, y por lo inédito de un cara a cara tan desigual como el que vimos en el debate entre los dos principales candidatos. ¿Y cuáles son las sensaciones en los diferentes partidos a esta hora de la mañana? Bueno, la verdad es que, como siempre en política, la clave parece estar en la gestión de las expectativas, ¿no? Y de esas emociones, del estado de ánimo, ¿no? En la izquierda, por ejemplo, creen que la segunda semana les ha ido bien. Después del gatillazo presidencial del cara a cara, creen que el debate a tres fue bueno para sus aspiraciones y que la vuelta de Sánchez al formato meeting ha servido para levantar unos ánimos que, la verdad, estaban muy decaídos. También agradecen incluso la campaña, así como entre extasiada y metafísica, del presidente Zapatero y el infinito y demás. Y solo lamentan, bueno, pues no haber conseguido que Felipe González, que se inventó el PSOE, diga que va a votar al PSOE. Yolanda Díaz incluso insistía anoche en el cierre de campaña en que tiene datos que demuestran que pueden ganar. ¿Cuánto hay de impostado, de intento de que parezca real y posible lo que en realidad no lo es? No podemos saberlo, porque en esto de las encuestas estamos a ciegas. No porque no se hayan seguido haciendo sondeos, sino porque los políticos tienen acceso a ellos, pero está prohibido publicarlos. Así que ellos sí tienen sondeos. Ahora, que los cuenten o no, eso ya es más complicado. ¿Y en el centro-derecha qué está pasando? Bueno, pues aquí el PP ha estado jugando toda la campaña con una especie de goma elástica de la ilusión que ha ido estirando y contrayendo según el día. Por un lado, siguen convencidos de que pueden llegar a los 150 escaños, acercarse incluso a los 160, y por otro insisten en que no hay nada ganado, que no se puede dar por hecha la victoria, que no hay que confiarse de nuevo la gestión de las expectativas. Porque al final no quieren que les pase eso de que ganan, pero con muchos menos apoyos de los esperados y que ni siquiera puedan celebrar lo que sin duda será una victoria. así que cuidado con las expectativas. En Génova explican que hay unos 15 escaños en liza con otros partidos, especialmente con el PSOE, y que se van a decidir en la foto finish por muy pocos votos y que pueden ser determinantes para poder articular una mayoría en solitario o compartida. O incluso, en el peor de los escenarios, que no permita sumar ni siquiera con Vox y habilite a Sánchez para buscar una alternativa, sumando por aquí y por allá, buscando apoyos debajo de las piedras, algo para lo que ya ha demostrado Sánchez un enorme talento. En fin, los nervios propios de las últimas horas. De todos modos, el asunto que ha centrado la campaña en este último tramo es un buen resumen de lo que ha sido esta legislatura de Pedro Sánchez y tiene que ver con la difícil relación del presidente con la verdad, con los hechos, con la realidad. Ya sabes que en la campaña ha reducido a meros cambios de opinión esos extraordinarios giros sobre sus pactos con Podemos, con los independentistas, con Bildu, sobre los delitos de sedición que eliminó a petición de los sediciosos y de malversación que abarató a petición de los malversadores. Ese asunto, el que está centrando la campaña en las últimas horas, es el de las autovías de peaje. Ya sabes que el presidente ha venido negando sistemáticamente la acusación formulada por Feijóo en el cara a cara. Dijo entonces que de ninguna manera había pactado con Bruselas introducir el pago de las autovías en 2024 a cambio de seguir recibiendo los fondos europeos. Hasta que, en un desmentido de una rotundidad poco habitual en Europa, una portavoz de la Comisión confirmaba en una rueda de prensa que era exactamente así, que España en junio de 2021 se comprometió textualmente a la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado que comenzará a funcionar a partir de 2024 con arreglo al principio de que quien contamina paga. Pues bien, si el jueves Sánchez negaba esa posibilidad y lo reducía a un bulo de Feijóo y de Abascal, este viernes ya reconocía que sí que es verdad, que planteó los peajes a Bruselas. Que es verdad, pero que ahora está renegociando para ver si pueden quitar ese compromiso del Plan de Recuperación y Resiliencia, de cuyo cumplimiento, insisto, depende que España siga recibiendo los fondos europeos. Dice Sánchez, se ha puesto en tono zapatero, que la realidad es dinámica y que por eso España ha cambiado su posición.
Es verdad que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, hombre, han pasado cosas. Entre otras cuestiones, no solamente hemos superado la pandemia, sino que también estamos sufriendo una guerra, ¿no? En fin, la realidad es la que es dinámica. Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando.
Le ha faltado a Sánchez volver a sacar a relucir el volcán de La Palma. El problema de todo esto es que Sánchez sabe perfectamente que si no hubiera elecciones mañana, no estaría negando lo que es evidente. Si Feijóo no le hubiera sacado el tema y el conjunto de los españoles nos hubiéramos enterado de sus intenciones, el proceso seguiría adelante, como va a seguir después de mañana. Y va a seguir gane quien gane, porque quien negocia con Bruselas no es Sánchez, es España. A pesar de las dificultades que el presidente ha demostrado tener para distinguir su persona de las instituciones que representa. Este viernes Carlos Herrera le preguntaba aquí en COPE sobre este asunto al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Que un presidente del gobierno le diga a los españoles el mismo día, por la mañana, que eso es falso, y por la tarde o a mediodía sale la portavoz de la Unión Europea con esa claridad, yo, si me pasa a mí, le puedo asegurar que es que no sabría dónde meterme, ¿no? Es que me parece de un infantilismo.
No sabría dónde meterse, decía Feijóo aquí en COPE. Bueno, te decía antes que las últimas horas han sido un buen ejemplo de lo que ha sido esta legislatura por este asunto de los peajes, pero también porque hasta el último día de campaña ha seguido utilizando el gobierno las instituciones públicas para colocar a los afines. Esta historia que cuenta hoy ABC. En las últimas horas, Cecilia de la Rocha, que era subdirectora general de la Oficina Presupuestaria, ha sido ascendida y designada consejera de Asuntos Económicos en la representación europea ante la Unión. También han sido recolocados otros cargos medios socialistas, como Antonio Romero, Alfonso Sancho o Marina Calvo. Es verdad que estos ajustes de última hora, llamémosle así, han ocurrido otras veces con otros gobiernos, pero eso, claro, no lo justifica. una mínima ética de la administración pública obligaría a no realizar este tipo de movimientos cuando faltan, oiga, apenas unas horas para que acabe la legislatura. Así que, en fin, otro buen resumen de lo que ha sido esta legislatura de debilitamiento institucional. Y el otro gran asunto que ha centrado esta campaña ha sido el del voto por correo. Aquí la falta de previsión de la dirección de la compañía ha provocado que a última hora haya tenido que ampliarse el plazo para depositar el voto en las oficinas. Ayer a las 2 de la tarde finalizaba ese plazo. El dato que conocemos, aunque no es el definitivo, es que al final más de 2.400.000 españoles pudieron finalmente ejercer ese voto por correo. Y que ha sido posible gracias al esfuerzo enorme de los funcionarios que se han dejado la piel a pesar, ya digo, de la falta de previsión de la dirección de correos, que a pesar de las advertencias de los sindicatos, llegaron tarde a la ampliación de horarios y más tarde aún a la hora de contratar a personal extra, y que han provocado, igual es tu caso, que miles de españoles hayan tenido que hacer colas larguísimas para poder votar, o que directamente hayan tenido que retrasar sus vacaciones porque no llegaban las cartas con la documentación. A pesar de que José Luis Nistal, que es el director de operaciones de Correos, este viernes no quería entrar en polémicas.
Creo que los datos que hemos ofrecido demuestran que tenemos una empresa pública de la cual nos podemos sentir orgullosos toda la ciudadanía. Preferimos no entrar en ningún tipo de valoración. Nos tenemos que centrar en que el proceso se desarrolle con absoluta normalidad y garantía para que el ciudadano esté tranquilo y siga confiando en Correos durante muchísimos años.
Desde luego, en quien confiamos los españoles son en los carteros, ¿eh?, que han trabajado horas y horas a destajo esta última semana para poder llevar esa documentación a las oficinas y para que los españoles pudieran hacer o ejercer ese sagrado derecho al voto. Bueno, y que no se me olvide, ¿eh?, rendir un merecidísimo homenaje al gran Tony Bennett. I've got you under my skin. I've got you. Y es que el legendario cantante ha muerto este viernes a los 96 años, ¿eh?, a dos semanas de su cumpleaños. Su devoción por las canciones clásicas estadounidenses, su habilidad para crear nuevos estándares, nuevos registros, nuevos ritmos, pues le brindaron una carrera de décadas, ¿no? Con muchos admiradores, como Frank Sinatra o como Lady Gaga, con quien inmortalizó hace un par de años este I've Got You Under My Skin. Difícil, decían de él que era el último gran crooner. Es difícil cantar mejor. Están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Luis Colom. Asesinada.
Nuevo caso de crimen machista en lo que llevamos de 2023. Una mujer de 54 años ha sido asesinada presuntamente por su ex marido en la localidad malagueña de Humilladero. La Guardia Civil detuvo a las pocas horas al presunto asesino. La ciudad ha guardado un minuto de silencio en honor a la víctima.
Envenenados.
Tres niños de 3, 5 y 9 años han sido envenenados presuntamente por su madre en Fitero, Navarra. Dos de los menores se encuentran en estado grave, mientras que uno está en planta en el Hospital Universitario de Navarra. La madre se encuentra en el centro médico Reina Sofía de Tudela tras intentar suicidarse.
Encarecimiento.
En los últimos meses la concesión de hipotecas ha bajado considerablemente. La causa, el encarecimiento del crédito. En mayo solo se han firmado 33.398 préstamos dirigidos a este sector, un 24% menos que en el mismo periodo de 2022.
Y aficionados del Real Madrid, atención, novedades en torno, Luis, a Kylian Mbappé.
Sí, porque la estrella francesa ha sido excluido de la gira japonesa que hará el Paris Saint-Germain. En el partidazo de COPE, Pedro Morata ha informado que el Paris Saint-Germain piensa que Mbappé tendría un acuerdo con el Real Madrid para fichar por el club blanco.
Son las 7 de la mañana y 14 minutos, hora menos en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenos días.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
15.382, 1, 5, 3, 8, 2, serie 74, 0, 7, 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estamos consumiendo las primeras horas de este sábado 22 de junio, día de reflexión, el clásico día en el que los líderes de los partidos políticos pues van a dedicarse a sus cosas, ¿no? Que esto es un clásico de la jornada de reflexión. Ya sabemos que Yolanda Díaz, la todavía ministra de Trabajo y candidata de Sumar, pues ha dicho que se va a ir a tomar el vermú con unos amigos y que luego va a ir al cine a ver la película Barbie, que se estrenaba este pasado viernes. Pedro Sánchez dicen que va a hacer deporte, ya veremos si va a correr o va a montar en bici. Y Feijóo desde La Coruña y Abascal desde Madrid pues van a aprovechar el día para pasarlo con la familia, a la que no han hecho mucho caso, desgraciadamente, en los últimos 15 días. Bueno, esto es lo que va a pasar hoy, pero lo que toca también es recordar lo que pasó anoche. En el cierre de esta inédita campaña electoral en el mes de julio, lo que ocurrió en ese acto, en primer lugar en Getafe, donde Pedro Sánchez estuvo para hablar de remontada. Remontada contra pronóstico, dijo Sánchez en su mitin de final de campaña. Tanto Moncloa como Ferraz rechazan dar nada por hecho este 23J, pero admiten quedar pendientes de la movilización de su electorado. Así que vamos a ver cómo fue ese mitin, nos lo va a contar pues quien estuvo allí, Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Buenos días. Comienza la cuenta atrás para Pedro Sánchez. Las urnas probarán si las esperanzas que alberga el alto mando socialista se corresponden con la realidad o son solo un deseo. Quieren creer en una masiva movilización de la izquierda, también de los votantes más tibios, quienes les dieron la espalda y que aún podrían apostar por el PSOE. La idea a fuerza de la remontada ha marcado la traca final del candidato en una campaña repleta de piruetas en el diseño para acabar a la ofensiva. La confianza en el Estado Mayor está depositada en que la suma PP-Vox se quede sin alcanzar la mayoría absoluta ni tenga opción de formar gobierno. Un escenario de bloqueo, no de alternativa, que desembocase en una repetición electoral. Fuera del radar de la Moncloa y de Ferraz, la tónica general entre los socialistas es de compás de espera ante un mal desenlace, porque los planetas se alinean pocas veces, argumentan, pero nadie osa ya apostar ante Pedro Sánchez. Con él, confiesan, nunca se sabe.
Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha sido el único que no ha cerrado su campaña en Madrid. Lo ha hecho en Galicia, en La Coruña, donde ha sacado pecho de su labor frente a la Xunta durante casi 14 años. El líder del PP ha insistido en la importancia de votar masivamente este domingo para cambiar las que ha calificado como coaliciones vergonzantes por los pactos de Estado.
Yo pido el voto para que en España se hagan los cambios necesarios, para que España cambie su gobierno, para que España vuelva a respetar a sus instituciones, para que la política sea cumplir el compromiso y no desdecirse de forma continuada. Y sobre todo pido el voto para que las familias, para que los ciudadanos puedan ser los artífices y los actores de las decisiones del gobierno.
Por su parte, Vox ha escogido de nuevo la Plaza de Colón en Madrid para este cierre de campaña. Santiago Abascal ha presentado a su formación como la única alternativa real. Acusa al PP de tender la mano a los socialistas antes que a ellos. En Colón ha estado nuestro compañero Álvaro Sáez.
Arropado por la plana mayor del partido y con una Plaza de Colón llena hasta la bandera, Santiago Abascal se reivindica como la única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez porque acusa al PP de tender la mano antes al PSOE que a ellos. 3.000 personas han aplaudido cada frase y cada eslogan que el líder de Vox iba diciendo, llegando a arrancarse incluso con ese cántico de que te vote chapote, a lo que el propio Abascal ha respondido.
Hay algunos muy, muy indignados con este grito, y este es un grito que nace del pueblo. Este es un grito que nace precisamente del profundo respeto a las víctimas del terrorismo y del profundo rechazo a los terroristas y a sus socios, a los que les han incorporado a la dirección del Estado.
En esta jornada de reflexión, el candidato de Vox a la presidencia del gobierno pide a cada simpatizante del partido que convenza a sus amigos, vecinos y familiares para que, según él, se pueda construir una verdadera barrera al sanchismo.
Gracias, Álvaro. Y Yolanda Díaz, en la misma línea que Sánchez, ha tirado también del recurso de la remontada de la izquierda para convencer al electorado en el último mitin de su campaña, también en Madrid. Díaz aspira a ser la tercera fuerza política para que Sumar sea decisivo en una nueva legislatura de la mano de Pedro Sánchez.
¡Vamos a ganar el 23 de junio! ¡Vamos a ganar y nos vamos a colocar en la oposición! ¡Vamos a ganar! ¡Votad, votad y votad! ¡Hay remontada! ¡Hay remontada! ¡Sus mentiras no cuelan! ¡Salid a votar!
Bueno, pues una de las cuestiones que el gobierno que salga de las urnas mañana va a tener que afrontar inmediatamente es el de la justicia. Una cuestión que ha marcado, desde luego, esta legislatura. A las huelgas de los letrados, jueces, fiscales y funcionarios de la administración hay que sumar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que ya supera los 5 años. Esta semana, el vocal conservador Vicente Guilarte ha asumido la presidencia del Consejo tras la jubilación de Mozo. Se trata del tercer nombramiento en tan solo 10 meses. Y a esto hay que añadir el nuevo toque de atención del Supremo a Dolores Delgado. El alto tribunal ha anulado uno de los nombramientos más polémicos de la que fuera fiscal general del Estado, en concreto el de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores, nos lo explica Patricia Rossetti.
Nombrar por afinidad no es ajustado a derecho, responde el Supremo a Dolores Delgado en una sentencia en la que cuestiona su política de nombramientos y le reprocha su falta de argumentos. Explica la sala que esa política no puede estar determinada por la sintonía que los candidatos tengan con las directrices de la fiscal general del Estado. Ese no puede ser el criterio. Razonar en términos de sintonía con la propia orientación condicionaría a futuros fiscales generales. Dicen los magistrados que no se puede infravalorar los méritos cuando se tratan de decidir quién es el más idóneo para cubrir una plaza y se refieren a la mayor experiencia en menores del candidato no elegido. En la propuesta avalada por Delgado falta una motivación sustancial que despeje la sospecha de que hay algo más que puro arbitrio. Y le explican que la motivación de un nombramiento no puede ser concebida como un simple ejercicio literario.
Rusia continúa bombardeando la ciudad portuaria de Odessa. El objetivo es bloquear la costa ucraniana del Mar Negro después del final del acuerdo de la exportación de grano del pasado lunes. Por su parte, Estados Unidos urge al Kremlin a reanudar el acuerdo y ha advertido del impacto de su suspensión. Washington, Juan Fierro.
Mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunía para analizar la suspensión de la iniciativa del Mar Negro para la exportación de cereales ucranianos, el director de la CIA, Bill Burns, alertaba que Rusia estaría preparando acciones de falsa bandera para atacar a buques en esas aguas. Make attacks against shipping in the Black Sea and then blaming it or trying to blame it on the Ukrainian. Atacar a navíos en el Mar Negro, decía el director de la CIA sobre los planes de Rusia y luego echarle la culpa a Ucrania. El propio embajador ruso ante Naciones Unidas advertía al Consejo de Seguridad que desde el 20 de julio Moscú considera que todos los buques que navegan por el Mar Negro hacia puertos ucranianos transportan carga de guerra y se les considera parte del conflicto. La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU acusaban a Rusia de poner en riesgo la seguridad alimentaria en los países en vías de desarrollo con su decisión de retirarse de esos acuerdos del Mar Negro y sus repetidos bombardeos de los últimos días contra puertos ucranianos. Food is not a weapon. Los alimentos no son armas, decía la embajadora británica y presidenta del Consejo de Seguridad antes de poner fin a la reunión.
Gracias, Juan. Y no nos movemos de Estados Unidos porque el país sigue protagonizando una dura batalla que tiene que ver con las redes sociales. Y es que en el mundo virtual también se está librando una dura batalla entre dos superpotencias, Elon Musk y Mark Zuckerberg. Continúan su guerra por monopolizar el negocio. Twitter sigue cambiando sus condiciones de uso de un día para otro, seguramente esto lo habrás notado. Por ejemplo, ahora en esta red social, si no tienes contratado el paquete premium, no podrás ver más de 1,000 tweets al día. Muchos usuarios están descontentos con su funcionamiento y en medio de este mar revuelto, Zuckerberg, el dueño de Meta, la empresa de Facebook, ha lanzado una aplicación llamada Threads.
Sí que es verdad que consumimos cada vez más el vídeo vertical en formato corto, TikTok, o lo hicimos en su día en Snapchat, y Instagram y Meta, Zuckerberg lo que va a hacer es intentar captar la mayor cantidad de usuarios para que estén el mayor tiempo posible dentro de su ecosistema y poder vender publicidad. Y evidentemente, si acaba de lanzar Threads es porque ha visto una oportunidad de captar a ese tipo de usuario, que es el usuario de Twitter, que no es un consumidor tan, vamos a decir, masivo.
Él es Mauro Fuentes, que es experto en redes sociales y profesor de la Escuela de Negocios ISDI. Nos ha contado que, efectivamente, las tendencias ahora están en el vídeo en vertical, justo lo contrario que Twitter o Threads, que son formatos de microblogging, pero que tienen muchos usuarios que se pueden explotar económicamente. A Elon Musk le sale, por tanto, competencia y parece, tal y como nos cuenta Mauro, que lo hace en el peor momento de la compañía.
El que podría desaparecer si hay una guerra, en realidad sería última, la que acaba de lanzar la gente de Meta. Ha nacido un muy buen momento. Ha nacido en un momento en el que los usuarios de Twitter están con cierto descontento, ¿no?
Bueno, y de vuelta a la vida real, en poco más de un mes comienza en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud, una cita histórica que contará con la presencia del Papa Francisco. La capital lusa se prepara para recibir 1 millón de personas y podrían llegar a participar unos 100.000 jóvenes españoles, Faustino Catalina.
España es el país que más jóvenes envía a la JMJ, con más de 75.000 inscripciones cerradas, más otras 25.000 que se tramitan estos días. Lo ha confirmado Raúl Tinajero, responsable de la Subcomisión Episcopal de Juventud.
Más de 75.000 jóvenes españoles inscritos a la Jornada Mundial de la Juventud.
Participarán 71 obispos españoles y en los días previos 8.500 jóvenes peregrinos españoles vivirán la experiencia de los días en las diócesis, acogidos en familias y alojados en parroquias y colegios. El obispo Arturo Ross, responsable de la Subcomisión de Juventud en la Conferencia Episcopal, recuerda que esta JMJ será una vez más una fiesta de fe y alegría compartidas.
Los jóvenes saben a dónde van y saben a lo que van. Es una experiencia de fe, una experiencia de momentos de vida espiritual, orante, de adoración, de celebración, de formación, momentos gozosos, de fiesta, de alegría, de festival, pero saben a lo que van y, por tanto, no van a encontrarse con nada distinto de lo que esperan.
El 31 de julio se celebrará en Estoril el encuentro de bienvenida, con la participación de 38.000 jóvenes de 67 diócesis, 32 congregaciones y 11 movimientos, con una eucaristía presidida por el cardenal Omella y un festival con numerosos artistas, entre ellos Nacho Cano.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano, combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Acabas de encontrar lo mejor de este verano. La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas por solo 33 euros y que ahora incluye un móvil Xiaomi Redmi 10 a 4,99 gigas extra para gastar durante el verano. Llama al 33... perdón, ese no era. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Ahora sí.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hasta las 8:30 te contamos la última hora, te contamos lo que está pasando. Recibe un saludo de Guillermo Vila en este sábado de reflexión. Faltan 24 horas, algo más, para que se abran las urnas. Mañana hay elecciones generales en nuestro país. Enseguida la última hora, pero antes, estamos llegando ya a la recta final de un mes, julio, en el que muchas familias han aprovechado para pasar unos días de vacaciones fuera de casa. Y muchas otras estarán haciendo la maleta para irse en breve, quizás en agosto. Puede que estés ahora mismo tú, en fin, que hayas madrugado precisamente para poder hacer la maleta y salir lo más prontito posible para la playa. Otro mes que se lleva mejor, ¿verdad? Desde la playa y rodeado de los tuyos. Sin embargo, no todo el mundo se puede permitir irse de vacaciones. De hecho, según un dato que hemos conocido esta semana, el 33,5% de los hogares españoles no se pueden permitir ni una sola semana fuera del hogar. Son datos de la encuesta de condiciones de vida 2022. Y si le ponemos voz a ese personaje, entonces nos encontramos con Rosa. Ella tiene 50 años y 8 hijos, la pequeña de 11 y el mayor de 24. Es ama de casa y su marido trabaja en un colegio. Lleva 10 años intentando irse de vacaciones, pero de momento ha sido imposible.
Imposible. Yo lo he intentado, lo hemos estado buscando y una semana, a lo mejor coger una casa para 10 personas eran 1000 y pico euros. Digo, eso me toca gastar en comida, entonces no puedo. No puedo, porque darlos de comer los tengo que dar de comer, igualmente.
Y a eso habría que añadir el coste de la gasolina y lo que implica estar fuera de casa pues toda una semana, que todos sabemos que es mucho dinero. Rosa y su familia tienen la suerte de vivir en una urbanización con piscina y esto les salva mucho el verano, pero aún así tratan de hacer otro tipo de planes para salir de la rutina.
Económico fuera de casa es plantear hacer excursiones con bocata. Venga, mañana hacemos excursión o por la tarde o a lo mejor cuando ya te digo que se esconde el sol, vamos a salir a de media hora a una hora por ahí. O sea, la comida es muy importante. O sea, si tú le pones la palabra bocata, o sea, cambia el asunto.
Bueno, sus hijos, afortunadamente, muchos aún adolescentes, comprenden perfectamente la situación. Una situación que es mucho más común de lo que podemos imaginar. Te recuerdo ese dato del 33,5% de los hogares españoles que no se pueden permitir ni una sola semana fuera de casa. Y lo cierto es que es un derecho, tal y como nos explica Carlos Sucias, que es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España.
Esto de estar una semana de vacaciones parece que es como si fuese un lujo, ¿no? Y hay que decir que está recogido incluso en el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la propia Constitución Española. No estamos hablando de un lujo. Que no se pueda tener esta semana de vacaciones significa unos mayores niveles de tensión. El continuar permanentemente en la misma situación.
A esta hora están pasando más cosas que repasamos ya con la ayuda de Luis Colón. De los kilómetros por toda España, pasamos al balance político en la jornada de reflexión.
Turno para el descanso tras dos duras semanas de campaña electoral. Una campaña que ha estado marcada por las numerosas confrontaciones entre los dos lados. Pedro Sánchez pedía en Getafe la apuesta al rojo, mientras que Yolanda Díaz hablaba de remontada. Si miramos el cuenta kilómetros de cada uno, quien más ha recorrido ha sido Núñez Feijóo. El popular ha hecho acto de presencia por todo el país, excepto Canarias, debido al incendio de La Palma.
Y desgraciadamente tenemos que apuntar un nuevo caso de violencia de género.
Sí, ha tenido lugar en la ciudad de Humilladero, en Málaga. Una mujer de 54 años ha sido asesinada presuntamente por su expareja. Según apunta EFE, la víctima habría dado la voz de alarma a la policía antes de ser agredida. Esta vecina malagueña sufría desde hace varios meses acciones violentas de su exmarido.
Tenemos novedades en el culebrón del verano, en el caso Mbappé. Cuéntanos, Dani Blánquez.
Después de que el Paris Saint-Germain haya confirmado que el francés no viaja a la pretemporada en Japón, el PSG está seguro de que Mbappé ha acordado con el Real Madrid marcharse gratis el año que viene. Los parisinos consideran un sabotaje y una traición repugnante que se marche de esta manera al que consideran un gran rival. En el Real Madrid ha sorprendido esta noticia y consideran que la relación entre el PSG y la estrella francesa va a acabar mal. Mientras, los blancos continúan con su puesta a punto en Los Ángeles, con Carvajal, que ha vuelto a entrenar con el grupo. En el Barça, Oriol Romeu ha sido presentado en Los Ángeles como nuevo jugador culé. Amistosos de pretemporada, Osasuna le ha ganado 3-1 a la Real Sociedad con hat-trick de Catena. Además, Colonia 1, Mallorca 1 y Benfica 2, Celta 0. En baloncesto, España se mete en semifinales del Mundial Sub-19 femenino. La selección le ha ganado a Lituania 67-49 y el atleta español Mokatir se convierte en plusmarquista europeo en 5.000 por más de 3 segundos en la Diamond League de Mónaco. Establece la nueva mejor marca europea en 12:45:01.
Acaba de subir del kiosco Sandra Senjo. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo?
Para contarnos las portadas de los periódicos de hoy, protagonizadas obviamente por los actos de cierre de campaña de los dirigentes políticos.
Para ABC, España se retrata, termina un ciclo electoral que comenzó el 28M y que se cierra mañana con la participación como protagonista de las primeras generales en periodo estival. Vemos en esa portada a Feijóo en La Coruña y a Sánchez, que escogió el municipio madrileño de Getafe para cerrar su campaña. Un Feijóo y un Sánchez que para El Mundo pelean escaños claves para solventar su duelo. El choque personal entre los dos líderes llega a su final, o el PSOE remonta in extremis. O si no, victoria rotunda del PP es lo que augura este diario. Remontada, que fue la palabra más repetida ayer por Sánchez y que leemos hoy en la portada de El País. Precisamente que la izquierda busca la remontada ante una derecha, dice, con ventaja, aunque asegura que los tropiezos de un PP eufórico han reactivado tanto a PSOE como a Sumar. Mientras que para La Razón, Feijóo apela al voto útil en este cierre de campaña para tener una mayoría suficiente.
Otra cuestión importante de la que nos hemos hecho eco precisamente esta mañana en el programa y que hemos leído en la portada de ABC es que el gobierno ha aprovechado hasta el último día para nombrar altos cargos.
Sí, Díaz y Escribá designan a afines en puestos de relevancia a golpe de BOE en Iberoamérica, con pluses salariales de hasta 22.000 euros. Consejos de trabajo en el exterior o destinos en la Agencia Espacial y en la Unión Europea entre los nuevos destinos de libre designación. El amiguismo de última hora lo llama ABC en su editorial, porque hasta el último día de campaña el gobierno ha seguido colocando a dedo a cargos de la administración leales a los ministros de Sánchez.
Pues gracias, Sandra. Luego me cuentas más cosas.
Hasta ahora.
Sin duda ha sido uno de los grandes temas de esta legislatura que termina este domingo. Te hablo de la justicia. Son más de 5 años con la renovación del Consejo General del Poder Judicial bloqueada. Una cuestión por la que Bruselas ha tenido que tirar de las orejas al gobierno. Un consejo que tendrá 3 presidentes, fíjate, en menos de un año, tras el nombramiento esta semana del conservador Vicente Guilarte. Desde el Consejo de Europa también nos han llamado la atención por la reforma que impide hacer nombramientos en funciones. Mientras el gobierno acusa a la oposición de bloquear el Poder Judicial, el PP insiste en que los jueces son quienes tienen que elegir a los jueces. Es lo que nos exigen, además, desde Europa. Pero los socialistas quieren que, antes de que se plantee cualquier cambio en el método de elección, vayan por delante los nombramientos pendientes. Es uno de los asuntos que se quedan sin resolver esta legislatura, ese desbloqueo del Poder Judicial. Como también lo es solucionar la precaria situación de la justicia en nuestro país y, además, en todos los niveles. En los últimos meses, el gobierno ha tenido que hacer frente a 2 meses de huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que ya han dicho que van a denunciar al Ministerio. Y es que el acuerdo salarial que tenían que haber entrado en vigor este mes no se ha producido. Ernesto Casado es presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y en la linterna de COPE ha contado que se sienten engañados.
No sabemos si es que el presidente del gobierno ha cambiado de criterio, como dice, o directamente nos ha engañado. Yo casi creo que es más lo segundo que lo primero, y que desde el principio no tuvo intención de cumplir. Desde luego, nosotros pensamos que desde el 28 de marzo hasta ahora ha tenido tiempo de sobra para realizar los trámites necesarios, trámites pertinentes para aprobar un simple o 2 simples decretos.
En el aire queda también el pacto con los jueces y fiscales que tendría que entrar en vigor en octubre. Aunque visto lo visto con los letrados, evidentemente no se fían. Mientras, las últimas semanas también hemos asistido a la huelga de los funcionarios de justicia, paros que han ralentizado todavía más los juicios pendientes. España sigue a la cola de Europa y de media se tarda casi un año en resolver un procedimiento por la vía civil o mercantil. Luis Colón, buenos días.
Buenos días, Guillermo. La huelga de los letrados, los antiguos secretarios judiciales, duró 2 meses. Durante ese tiempo se suspendieron más de 360.000 juicios, más de 420.000 demandas se quedaron bloqueadas, como también lo hicieron 1.280 millones de euros. Uno de los letrados en huelga fue Carlos, que pasó por la linterna de COPE.
Está todo paralizado prácticamente, como bien indicas, ya que el 80% de letrados estamos de huelga. Ello implica que cada 10 personas que entran en juzgado, 8 se tienen que dar la vuelta e irse a casa.
El cambio de nombre de secretarios judiciales a letrados en el año 2015 también conllevó un cambio en sus funciones, con un aumento en sus responsabilidades. Por ello, no entendían que el Ministerio de Justicia se negara a negociar con ellos un ajuste salarial.
Esto evidentemente es un problema causado solo por la propia ministra, su ministerio y en el fondo y en la forma también, Pedro Sánchez tendría que tomar en este caso pues medidas al respecto. No entendemos cómo no han tomado medidas y como bien has dicho han tardado 21 días en sentarse con nosotros.
Tras 2 meses por fin llegó el acuerdo, una subida salarial entre 430 y 450 euros que tendría que haberse visto reflejada en esta nómina de julio. ¿Qué ha sucedido? Pues que esta cuestión no ha llegado finalmente al Consejo de Ministros, por lo que no se ha efectuado el aumento de sueldo. Lo confirmaba en COPE el presidente del Colegio Nacional de los Letrados de la Administración de la Justicia.
Nos dicen que no van a cumplir. Bueno, no nos lo dicen. Lo vemos obviamente porque ayer vi yo mi nómina no está, desde luego, implementada la mejora retributiva que debía de estar en la ejecución de los acuerdos. Y, en definitiva, pues nos vemos obligados a tomar de momento, ya de forma inmediata, pues medidas legales. Tenemos que intentar que el acuerdo se ejecute ante los tribunales de justicia.
Por ello, los letrados van a denunciar a los 2 ministerios implicados en las negociaciones, Justicia y Hacienda.
Bueno, vamos a por otra de las patas de este caos entre el sector de la justicia y el gobierno, los jueces y fiscales que anunciaron una huelga en el mes de mayo. Finalmente, aceptaron una subida salarial de 450 euros al mes, además de la creación de 200 nuevas plazas para disponer de más medios. Esto debería entrar en vigor en octubre, aunque, viendo lo que les ha pasado a los letrados, también desconfían. Fernando Portillo, portavoz del Foro Judicial Independiente, estos fueron los motivos del inicio de los paros.
Tras 20 años sin subidas salariales, con aumento de la carga de trabajo a niveles ya que afectan a nuestra salud laboral, con una complicación también de nuestro trabajo debido a la proliferación de leyes y de normativa europea y a una pérdida también de medios y por tanto trabajar en peores condiciones, bueno, pues la carrera dijo basta y decidimos que ya era el momento de reclamar un aumento salarial.
Portillo espera que salga quien salga elegido este domingo, su acuerdo sí que se respete. Y por supuesto, estas últimas semanas también hemos asistido a la huelga de los funcionarios de justicia, que se encerraron incluso en el ministerio. Nos lo contaba en COPE el representante de CESIF.
Estamos en la misma sala donde realizamos la reunión, sin ventanas y sin luz natural, ni ventanas para que entre aire.
Esas situaciones tan lamentables mantuvieron esa huelga, una huelga que se suspendió sin que ni siquiera se sentaran a hablar con ellos. En España se tardan de media 362 días para llegar a una resolución en primera instancia de un juicio civil o mercantil. Estamos, como te decía, a la cola de la Unión Europea y las huelgas, como puedes imaginar, ralentizan todo mucho más. ¿Qué procedimientos se ven bloqueados? Nos responde Javier Mata, que es diputado del Colegio de Abogacía de Madrid y responsable de Defensa de la Abogacía.
Salarios, pensiones, rentas, indemnizaciones, alimentos, problemas de separaciones y divorcios, herencias, expedientes de regulación de empleo que tienen que ser aprobados por juzgado y que en otro caso, si no se aprueban, el justiciable no puede cobrar esas cantidades que legítimamente le pertenecen y que se puede demorar años y que puede crear graves problemas a las empresas y a las familias.
Pero los juicios, Luis, son solo la punta del iceberg.
Sí, hay que recordar que todo procedimiento tiene una fase más ejecutiva, unos trámites previos como pueden ser embargos o subastas, y todo se ve paralizado ante este colapso de la justicia. Además del ciudadano, que ve cómo sus juicios se demoran. También hay que sumar que muchos abogados solo cobran un porcentaje si ganan el caso, sobre todo en los despachos pequeños, y que gran parte de los honorarios que se perciben cuando van avanzando el procedimiento, así que si se bloquea, no ven un euro. Para Daniel Sánchez, abogado multidisciplinar, la situación es insostenible.
No podemos consentir que se tarden 5, 6, 7 meses en admitirse a trámite una demanda. No podemos consentir que se tarde meses y meses en que se notifiquen sentencias. Es intolerable. Ante todo esto tenemos que ser firmes y luchar todos juntos.
Este atasco en los juzgados de lo social de Sevilla está afectando al cliente de Daniel. En su caso le despidieron de la empresa en la que trabajaba y no puede cobrar la indemnización porque le han retrasado su juicio. Lo más probable es que se quede sin ver un euro porque para 2024, que es cuando le han vuelto a citar, estará ya liquidada. Por ello, Daniel va a elevar la queja al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Al final de toda esta historia, quien verdaderamente está padeciendo las consecuencias es, sin lugar a dudas, el propio ciudadano, que, insisto, ni le va ni le viene los problemas estructurales que padezca la administración de justicia. Y tenemos también que pensar en ellos.
Bueno, pues sin duda, el desbloqueo de la justicia a todos los niveles es uno de los deberes que tendrá que afrontar el gobierno que salga elegido este domingo de las urnas. Desde el mismo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años ya con su renovación bloqueada, hasta los letrados, jueces, fiscales y funcionarios que, como hemos explicado, siguen desbordados y continúan bloqueando, además, miles de procedimientos y millones de euros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Como cada fin de semana tenemos en el estudio de la mañana de fin de semana al crítico de cine de esta casa, Jerónimo José Martín. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Y tenía muchas gracias de que llegara este momento, sí. Especialmente en esta semana en la que tenemos un duelo en la cumbre, una batalla
Duelo al sol.
Yo de antemano tengo un claro vencedor, pero oye, no vamos a adelantar el resultado y sobre todo
te sorprenderé.
Tú que eres el experto, seguro que me sorprendes. Vamos a comenzar por el estreno de la última película de Christopher Nolan.
Estamos en una carrera contra los nazis.
Nos llevan 12 meses de ventaja.
Solo tenemos una esperanza, un laboratorio secreto.
Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse.
Lo nuevo de Christopher Nolan, Oppenheimer, y yo tengo muchas, muchas ganas de verla.
Bueno, tú y media humanidad, yo las tenía y además la he visto como hay que verla, como quiere él, en IMAX, con 60 y tantos milímetros, o sea, un sonido que te mueres. O sea, que en ese sentido, mi opinión es muy subjetiva, porque va, no digo en contra, porque es imposible ponerle menos de un 7 a esta película, pero en mi opinión no es una obra maestra, ni es la mejor película de Nolan, sin duda. O sea, ha hecho una síntesis sensacional de un libro que se llama Prometeo Americano, el triunfo y la tragedia, de J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, que fue premio Pulitzer, que hacer un guion a partir de un ensayo donde te cuenta todo el entramado de cómo se monta los Álamos en lucha con los nazis. Empieza con los nazis, luego ya con los soviéticos y con las decisiones morales que van a ir tomando y que van pesando sobre Oppenheimer, que además tiene un pasado comunista, con lo cual le pilla también la caza de brujas. Hay dos tramas en ese sentido, una en color, que sobre todo Los Álamos, que en mi opinión es la mejor, la que depara los mejores momentos, muy bien contada, con idas y venidas en el tiempo, y entramado con el segundo gran personaje. El primero lo interpreta muy bien Cillian Murphy, que es Oppenheimer. El segundo es Lewis Strauss, que lo interpreta Robert Downey Jr., que está genial. Es un político, más bien, que le ayuda inicialmente, luego tiene sus más y sus menos, y es una acción, al cabo del tiempo, rodada en blanco y negro, de cuando él va a ser nombrado ministro. Y entonces tiene una sesión de control.
¿Por qué no es una obra maestra?
Pues porque esa trama, la hemos visto mil veces, ahí entra ya un poco de tufillo ideológico también con el tema de... Está quitado un poquito de en medio, y luego, porque el tema personal de Oppenheimer no entras. Sabes que tienes un amante, de pronto te mete escenas de sexo explícito, que no había usado nunca, por cierto, Christopher Nolan, y que aquí te distrae muchísimo con el personaje del amante, Florence Pugh. El personaje de Emily Blunt, fíjate que es una gran actriz, se queda absolutamente diluido, o sea, su mujer no tiene un papel. Dice, bueno, a lo mejor es que era así, sí, pero trátame mejor a los personajes, porque me dejan como... Y sobre todo él, la motivación de fondo, la relación con ella, no la tienen muy clara. ¿Son mujeres objeto las dos o qué? Y él solo está centrado en el otro. No está del todo bien contado eso. No. Y además se atreve a meter ahí como imaginaciones que implican también alguna con escena de sexo, imaginándose que él está desnudo haciendo el amor mientras le están entrevistando. Por ejemplo, a mí me parece que eso roza el ridículo. Yo no lo hubiese metido. Hay otra secuencia, y no digo más, la mano negra, que habrá mucha gente dice, ¿esto qué es? Porque me está distrayendo, es todo realista el tono y ahora de pronto es una imaginación, es la realidad. O sea, detalles de estos, que todos los grandes directores tienen también sus puntos de fuga, y él los tiene. O sea, recordemos el final de Origen o el final de Tenet.
Y el principio,
¿me entiendes, no? O sea, que Nolan es como es, con lo cual yo mantengo mi relación de amor-odio. Por supuesto que menos de un 7 no le voy a dar, porque es un pedazo de película en muchos momentos, pero igual que me decepcionó un poco en Tenet o el final de Interstellar, que me parece de sus películas más sólidas, pero el final me dejó un poco frío, me sigo quedando sin duda con El Caballero Oscuro, que me parece su obra maestra.
Bueno, pues dejamos en un 7 entonces el estreno de la nueva de Christopher Nolan, y ahora vamos con el alter ego, ¿no?
La otra
del fin de semana, Barbie.
Hola, Barbie. Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Ken.
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
¿Para hacer qué?
La verdad es que no lo sé.
Estarse en Barbieland, claro. ¿Qué vamos a hacer? Barbieland, donde dominan las mujeres y todos son las Barbies. Están incluidas las Barbies que han sido desechadas, la embarazada, por ejemplo, el amigo de Ken, que nadie sabe cómo se llama y que está ahí el pobre perdido, el propio Ken, que no sabe muy bien, porque hay tantos Ken ya, ahora hay negros y todos, claro. Todos se llaman Ken, y él, que es el originario. Entonces, a la originaria, que le llaman la Barbie arquetípica, claro, es Margot Robbie, ¿no? De pronto le entra un pensamiento sobre la muerte y gran conmoción en Barbieland. Entonces deciden, por consejo de la Barbie rara, que está en el mundo real y que es genial el personaje, irse a ver cómo es el mundo real. Y entonces se mete Ryan Gosling en el coche y van los dos. Te puedes imaginar lo que es Barbie Ken, en su versión, digamos, más prístina, entrando en la actual California, ¿no? Y viendo que efectivamente en el mundo real no mandan las mujeres, ¿no? Mandan los hombres.
O sea, interesante, ¿no?
Muy interesante, pero no es para niñas.
Era la pregunta, o sea, que te iba a hacer. Ojalá, a mi hija no la llevo.
Claro, es buenísima la directora y guionista, co-guionista Greta Gerwig, que ya hizo Lady Bird, Mujercitas, y que aquí ha escrito el guion con su marido, con este... Noah Baumbach, que es un tío de primera fila. Entonces han hecho un guión que es una crítica a todo el empoderamiento, a toda esta historia, y dicen, señores, lo que necesitamos son las Barbies reales, o sea, y los Ken reales, y aquí vamos a hacerlo lo mejor posible, y dame libertad para yo encontrar mi propio camino sin necesidad de renunciar a los varones, ni... En fin, está muy bien tirado, con golpes de humor sensacionales, por ejemplo, los tacones de la Barbie cuando se quita los zapatos, es que claro, la Barbie no pisa el terreno con el talón. Entonces es genial, todo ese tipo de detalles están muy bien metidos, me ha gustado. O sea, que a este también le doy un 7, incluso un 7.5, o sea que por ahí...
Está ahí rozando la victoria, No me lo esperaba yo, pero nunca dejarás de sorprenderme. Bueno, vamos con la tercera, que...
La de terror, la que te gusta a ti.
Joder, qué horror, no puedo ni estar a 100 metros de un cine en una peli de terror. A ver, Insidious, La Puerta Roja.
Nuestra familia ha estado guardando secretos. Eliminamos nuestros recuerdos, pero sigo sintiendo que algo nos persigue.
Cuando despiertas a los muertos, cuanto más lejos vayas, más arriesgado será tu viaje.
Qué manía.
La quinta, es la quinta. Y fíjate qué sonido, ¿eh? De esto es espeluznante. Está muy bien porque recupera los personajes iniciales y además le han permitido dirigir al propio protagonista, Patty Wilson. Lo hace muy bien, claro. La Blumhouse tiene un equipo de directores, empezando por James Wan, que es su padrino aquí, está muy bien de ritmo. Y sobre todo tiene un tema que es lo que le da siempre al cine de género, digamos, la hondura. Por eso también le pongo pegas yo a Nolan, ¿no? O sea, aquí hay una relación paterno-filial que va heredándose, una herida abierta por el abuelo, el padre que ya ha sufrido una historia, y aquí ahora es el chaval que va a la universidad y empieza a tener apariciones de almas en pena, ¿no? Y entonces ahí hay temas entre... Y claro, toda la relación paterno-filial lo alegra bastante, ¿no? O sea, es interesante que el cine de género tenga estos temas dramáticos, porque, por ejemplo, otro de los estrenos de esta semana, que es En Vídeo por Demanda, que es la película más familiar, que sería El Reino Secreto, que es una especie de imitación australiana de Alicia en el País de las Maravillas o de Crónicas de Narnia, más bien, pues se enriquece muchísimo porque hay un duelo y hay toda una reflexión de un chaval de 12 años sobre la cobardía y la valentía, ¿no? Y luego las dos comedias, digamos, extrañas de la semana, que las podemos citar, Tierra de Nuestras Madres, que es una película increíble porque es un cóctel entre José Luis Cuerda, entre Berlanga y La Blasa de Mota en un pueblo de Castilla, en blanco y negro. Quien quiera echarse unas risas con cine español esperpéntico, está bien. Y luego la patochada de la semana es Mafia Mamma, que a pesar de que están Catherine Hardwicke, que es una buena directora, y Toni Collette, pues eso, es una parodia demasiado cutre del cine de gangsters, ¿no?
Pues nada, apuntados los estrenos de la semana, nos queda decir alguna cosa de las pelis de 13 de este fin de semana.
Bueno, fíjate tú, con esta canción del golpe, pues ya sabes de qué va.
Pues, en fin,
una propuesta.
Si no tuvieran que estar aquí, ya claro, te digo yo que me sentaba en el sofá todo el fin de semana.
Hoy mismo sábado, a las 14:40, pues ponemos este peliculón de Joe Roy Hill con Paul Newman, Robert Redford. Ayer ya quien quiso disfrutó Espartaco de Stanley Kubrick, ¿qué más quieres? Y hoy también tenemos Las aventuras de Jeremiah Johnson, Río Conchos y Operación Dragón, atento, que es el clásico de Bruce Willis, al que le guste las artes marciales. Y mañana, puestos a elegir alguna del landismo, pues hemos puesto Guapo heredero, Busca esposa, que siendo el guapo heredero Alfredo Landa, te puedes imaginar.
Y para una, ¿no?, jornada electoral no está mal,
no está mal,
¿eh?
No está mal, no está mal. Y luego tenemos Dragonhead, El vigilante de la diligencia y Río Bravo, señores. No sé si lo de Río Bravo ponerla a las 16:40, el día de las elecciones,
está
aguantando
bien, está
ahí
bien, está bien,
no sé
ahí
qué lectura tendría política, porque aguantan ahí en ¿sí?, el acoso de los malos y tal.
Bueno, no nos metamos en jardines, que ya bastante solemos hacer.
Ya bastante tenemos, ¿no? Pero bueno, o sea que tenemos muy buenas propuestas, como siempre.
Pues nada, Jerónimo José Martín, gracias, como siempre, por madrugar con nosotros. Un abrazo.
A ti.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No, hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara el gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.